Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños, un nuevo episodio, un nuevo invitado. El invitado de hoy estaba esperando que llegara a Colombia. Hace mucho lo quería invitar, pero no habíamos encontrado el espacio. Yo tampoco le había dicho, lo tenía en mi cabeza como en la lista de invitados que quería para Cocinando Sueños. Él es Santiago López, es mi hermano mayor. No nos parecemos en nada. La gente en Instagram es como, ¿cómo es que usted tiene hermanos? Yo digo, somos un gentío, ¿cómo así? Pues tengo muchos hermanos. Hoy tengo a mi único hermano, somos tres mujeres y somos tres mujeres y un hombre. Él es el hermano mayor, el que lleva la batuta de esa cantidad de mujeres. Y lo invité porque además de que es una persona increíblemente especial, yo siempre he dicho que es como lo más especial que nos dejó mi papá, que es un ángel en la tierra. Tiene una historia impresionante. O sea, yo cuando la cuento así como en, no sé, en que uno sale a comer, lo que sea, la empiezo a contar y la gente es como, ¿qué? ¿Y está vivo? ¿Cómo así? Entonces hoy quiero que él mismo cuente esa historia. Entonces nada, bienvenido Santi.
Gracias.
Qué felicidad tenerte en este espacio. Sé que vas a iluminar la vida de muchas personas.
Amén.
Como lo haces con tu ser. Entonces, bueno, preséntate, ¿quién es Santiago López? ¿A qué se dedica? Él es publicista de profesión, pero obviamente la vida lo ha encaminado en otras cosas.
El hermano perdido. La gente se sorprende mucho cuando me ve. Sí, a ver qué les cuento. Es una historia muy larga. Yo soy Santiago, soy publicista. Me encanta pues como todo el tema del diseño. Y me he ido alejando mucho de la publicidad, la verdad. Como que para mi profesión es algo que siempre las personas llegan a mí y me dicen es que necesito vender más. Y llega un punto que ya estoy como un poco cansado del tema porque mi interior, mi mundo interior empezó a reflejar otras cosas, otro cambio. Yo creo que hay algo muy bonito y es cuando el alma de uno se despierta o la conciencia de uno realmente se eleva. Toda tu perspectiva, toda la perspectiva que tienes de tu vida cambia por completo. Y hay personas que sufren este cambio por muchas situaciones, pero lo hacen como, digamos, una manera más, digamos, como un escalón a la vez.
Paulativamente.
Exacto, a mí sí me lo dieron, pum, de entrada y a las malas y todo. Y bueno, pues esta es la historia que vengo a contarles. Espero que les guste.
Todo empezó un diciembre. Yo voy a contar esa primera
listo,
parte y Santiago ya sigue. Santiago era un hombre demasiado rebelde en la casa. O sea, no llegaba.
Sí, no lo puedo negar.
Rumbiaba hasta que no llegaba a la casa, básicamente. Y él llegó a la casa como, me quiero ir para Cartagena, me voy a ir a trabajar. Sí. Y desde que yo soy mamá, literalmente creo en ese sentido que cuando uno siente algo de por favor no lo hagas, total, no lo haga. Cuando Santiago le dijo a mi mamá, me quiero ir a vivir a Cartagena a trabajar, mi mamá le dijo, no te vayas, y empezó con un sentimiento. Pues aquí mi don
lloró,
se fue.
De todo.
Lloró, eso fue un drama, se fue. Ahora de sigue todo,
sí, claro,
contando la historia.
Hay una teoría muy bacana, muy interesante, que ya pues cuando yo empecé como a crecer en el mundo espiritual y a ir conociendo cosas, algo que se llama el plan del alma. Y es una teoría muy interesante. Yo he chocado mucho con la teoría, tengo que ser sincero. Pero es muy interesante. Si no me equivoco, es un periodista, él se llama Robert algo. Él también se movió mucho en el mundo de la publicidad, el mundo del mercado. Y se dedicó a estudiar y a reunirse como con todos los medium que él pudiera encontrar en el mundo. Viajó por el mundo entero a reunirse con medium y todo. A ver qué es eso pues del más allá, qué islas almas, qué no sé qué. Y como que lo guiaron y le explicaron que el concepto es que todas las almas, antes de llegar al planeta Tierra, hacen un plan, me va a encontrar con esta persona me va a enseñar esto, yo como alma voy a ir al planeta Tierra a evolucionar aprendiendo cierta lección. Y es algo que le ha ayudado mucho a las personas a nivel terapéutico porque entienden que cuando les pasa algo muy fuerte era parte del plan del alma. Entonces, yo creo que este accidente, o yo creo, no estoy seguro, que era un plan de mi alma que definió aquí en este planeta Tierra, pero obviamente está libre albedrío. Tú como ser humano, ya aquí en cuerpo y todo, tú decides, pues, tú quieres...
Sí,
tú decides,
yo eres si sigo con
exacto,
el plan o no.
Total, yo eres yo rebelde, si no, yo era una persona muy rebelde porque yo como que... Yo no sé, siempre tenía que ir en contra de todo en el colegio. Entonces, que la camiseta, entonces yo tenía que ir por la camiseta por fuera. Sí. El pelo cortico, yo tenía que tener las colas más largas, así. Pero antes de que pasara todo, fue que mi interior empezó como, yo no sé, a mí me empezó a dar como una ansiedad súper extraña en mi interior, que yo me empecé a cuestionar todo. Entonces, como Manu decía, yo no lo puedo negar, yo rumbeaba mucho y yo creo que yo rumbeaba mucho buscando algo, buscando ese algo que no sabía qué era. Y al final en esas fiestas, también cuando ya vi que las fiestas, a medida que tú vas creciendo en edad, creo que las fiestas van tomando otro nivel
más,
también.
Se vuelven más densas.
Muchísimo más densas. Y hay amigos que se van yendo por caminos mucho más densos o mucho más oscuros y yo era consciente de esas cosas. Entonces, cuando empezaba a ver todo eso, más me cuestionaba, ¿yo qué hago aquí? Pues, ¿yo qué hago con estas personas? ¿Yo qué hago en este lugar? Y en la noche me daba mucho más. Hubo una noche, por ahí yo creo que uno o dos meses antes de que me fuera a Cartagena, me dio tanto que yo, del desespero, llamé a mi papá como a la 1 de la mañana, creyendo que mi papá era el que me iba a dar la respuesta. Y yo, papá, ¿estás bien? Pues, yo, ¿será que mi papá le está pasando algo? Papá, ¿estás bien? Mi papá como, ¿qué? Sí, hijo, yo tranquilo, estoy bien. Yo, ah, bueno. Yo creo que yo estaba buscando un papá y era claro. Otro tipo de papá, que es el papá que para mí pues está en el cielo. Entonces, cuando resulta que a mí me roban el computador, donde yo tenía toda la información de mi universidad y estaba montando una agencia de publicidad en ese pueblo, me robaron todo, yo quedé súper enfermo. Y me llama un amigo y me dice, parce, voy a montar un proyecto en Colombia que es único y somos los primeros en hacer esto. Y efectivamente, ellos querían traer el primer deporte acuático en el aire, que era el flyboard, y ellos montaron este proyecto para traerlo a Cartagena. Y yo dije, uy, yo, ¿cómo así que va a volar en el agua? Yo tengo que hacer eso, yo lo quiero hacer. Y ahí fue que yo le dije a mi mamá, yo me quiero ir, me voy a trabajar, voy a hacer esto, ta, ta, ta. Y como dijo Manu, mi mamá lloró, se lo juro, lloró y me decían, usted tiene todo acá, usted tiene una casa, usted, ¿por qué se va a ir? Pero mi interior me lo decía a gritos y yo no sabía. Yo creí que
¿cuántos años tenías en ese momento?
Yo creo que yo incluso me fui el día de mi cumpleaños.
Sí, yo creo.
Yo creo que estaba cumpliendo, yo no sé si como 18, como 19, no, estábamos hablando de que fue en el 2013.
Sí.
Fue en el 2013. Entonces yo me fui, llegué a Cartagena el día de mi cumpleaños, que sé que ya después de los años sé que cuando tú cumples años, astrológicamente, energéticamente, hay cosas que se mueven. Y sobre todo en el lugar donde tú estás que cumples años. Entonces imagínense, yo llego a Cartagena el día de mi cumpleaños, ya, yo tenía esa energía ya moviéndola, mejor dicho, tenía todo el ki, pues. Entonces llegué yo y fue, pucha, súper duro. Dios mío, o sea, trabajar en el mar se necesita mucho. Entonces saqué el jet ski, que ese jet ski casi se nos hunde como 3 veces porque, claro, no teníamos la experiencia. Era un nuevo deporte, era un nuevo mecanismo, un nuevo aparato y nosotros elevando gente a gente. Yo creo que me llegué a elevar como 10 metros sobre el agua y yo me sentía, mejor dicho, yo volaba en el agua y yo veía el atardecer. Entonces yo me tocó ir a una pieza súper chiquita porque cuando llegué el amigo, mejor dicho, me dijo, no, parce, usted no puede estar en mi apartamento. Entonces yo le conseguí una habitacioncita y era una cosita súper chiquita con el ventilador aquí.
Que era horrible, ay no.
Exacto.
O sea, se fue a sufrir porque quería.
Literal. Pero yo me levantaba todos los días y yo, uy, voy para el mar y voy a volar en el mar. Entonces yo feliz, fum, yo y en el flyboard y todo. Pero entonces ahí pasa algo que... A los días que estaba tratando, empiezo otra vez mi interior como con eso, como una energía, que yo sentía la energía, pero yo en esa época no entendía qué era. Claro, había algo que a mí no me gustaba hacer en el trabajo, que yo detestaba, y era que tenía que ir a tanquear, o sea, tenía que ir por la gasolina para echársela a los jet skis. Entonces imagínense que a mí me tocaba irme con 2 tanques gigantes y me tocaba ir caminando hasta la una carretera que había en Cartagena, eso era en Las Américas, me tocaba salir de Las Américas, ir hasta la carretera a echar dedo para que me parara un cartagenero en moto, negociar con él el precio exacto, porque la empresa me daba exacto, sí. Y me escuchaban el paisa y era que siempre a cobrarme tres veces, entonces me tocó aprender ahí como cartagenero, y yo, oye, dame el precio que no sé qué iba. Entonces, cuando me volvía yo en la moto, yo venía con esos tanques súper pesados y yo en pantaloneta, en chancla. Imagínate que un día, mano, yo no sé si tú sabías esto, te lo había contado. Iba yo en la moto ya volviéndome para el hotel y faltaba muchísimo. Pues Las Américas queda muy retirado como en sí de parte de la ciudad de Cartagena. Y la moto se empieza a mover así para todos los lados, pam, 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 pam. Y justo, ¿qué le pasa? Y el señor para... Y yo me bajo con los tanques súper pesados y miro y la llanta pinchada. Y yo, esto es tan raro. Y el señor coge, me mira, me da $2,000 y el tipo como si se desvaneciera. Para mí eso fue súper loco porque yo vi como que él, es como si se desvanecía en la carreta y yo como que yo estaba súper desubicado. Yo no entendía qué estaba pasando y empieza a caer un aguacero, pero una cosa impresionante. Y yo voy al mar, yo voy a la playa y yo decía al aguacero, yo, pero ¿qué es esto? Y yo, no, yo voy para adelante, ¿qué? Yo un berraco. Y empiezo a caminar y el pie se me resbala así en las chanclas. Y yo, me va a tocar irme descalzo. Yo creo que ahí fue cuando mi alma dijo, esto empezó. Y yo lo sentí. Entonces, ahí fue cuando mi alma dijo, ¿usted quiere seguir adelante o no quiere seguir adelante? Aquí tiene la prueba. A mí no se me olvida que yo empiezo a caminar descalzo, me chuzaba pues la carretera, las piedras, todo, y yo con esos tanques de gasolina súper pesados. Yo miré al cielo y le dije, Dios, yo voy para adelante. Pasto que vos me tenés, yo voy para adelante, sin miedo. Le dije así. Yo en ese momento sentí una energía que me invadió todo mi cuerpo y me dio una risa. Y yo me fui muerto de la risa todo el camino. Y yo iba con los tanques y yo, ah, qué risa, yo padre. Yo ya le dije que voy para adelante, ¿Cómo es que faltando para ahí 5 metros para yo llegar a Las Américas, para de llover? Y yo llego y mis padres dicen, hey, paisa, pues usted por qué tan demorado, que no hay qué, que la gasolina. Y yo, nada, tenga la gasolina ya. Entonces ahí como que todo cambió. Yo dije, bueno, aquí hay algo raro que viene. Llega el 7 de diciembre, una época energéticamente muy poderosa, yo creo que más para la gente de Medellín.
Total.
O sea, yo creo
aquí
que la gente
celebra todo.
Total, yo creo que la gente rumbea aquí el 7 de diciembre, pero hay algo que siempre primero va donde la familia. Así sea que coma, así sea que tome algo, que prenda una velita, pero el hecho, yo creo que mucha gente no es consciente del poder energético que es prender una velita el 7 de diciembre, pedir por algo, dar gracias por algo. Entonces, claro, yo ese día ya la energía mía estaba por el piso, porque yo dije, yo estoy lejos de mi familia, ¿yo qué hago acá? Yo me sentía súper caído, entonces yo terminé de trabajar y yo ya, voy para mi casa. Y mis amigos, parce, vámonos a rumbear, no nos puedes abandonar, ponete las botas de soldado, que no sé qué, ¿qué vamos? Y yo, no, yo voy para mi casa. No puedes decir que no, pues somos un equipo, vamos todos juntos. Y yo, bueno, hágale pues. Me vestí de blanco, todo de blanco. Yo creo que el alma ya tenía todo fríamente calculó. Llego yo, ellos entonces invitaban a unas amigas y nos fuimos para una discoteca en Cartagena. Y yo no sé, a mí la ciudad amurallada, yo siento que esa ciudad amurallada pues, tiene una historia tan fuerte que energéticamente yo me desubicaba mucho en la ciudad amurallada, como que me perdía. No, yo soy súper ubicado pues, en la ciudad, yo me perdía. Entonces yo decía, ¿cómo vuelvo a la casa? Como que no me orientaba mucho. Cuando entramos a la discoteca, yo sentí una energía tan fuerte que me hizo salir de la discoteca. Yo no era capaz de estar en el lugar. Había algo en mi interior que se movía con tanta fuerza. Y yo en esa época que no entendía nada, yo, hay algo, o sea, me salí de la discoteca y me senté en la acera. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto que siento? Y yo, ¿cómo me vuelvo para la casa? Yo, como todo desubicado, me quedé ahí como preguntándome cosas en la vida. Al rato salieron ellos y es que no, vámonos para el apartamento. Y yo, ah, listo, yo me voy con ellos y ahí ya me voy para mi casa, donde estoy durmiendo. Llegamos al apartamento y estábamos pues ahí y yo sentado en un sofá a mano haciendo mala cara. Y ellos ahí en el balcón, parchados, bebiendo y todo. Y yo, con esa energía toda pesada, todo raro. Y yo, ¿qué está pasando? A las 3 de la mañana exactamente, dijo, no, ya, yo me voy a quitar esta energía, me voy a parchear con ellos, no les voy a hacer mal el ambiente, pues tampoco, ya estoy aquí, ya que me paro, me voy para el balcón, me recuesto en el balcón y el balcón se parte por completo. En la ciudad amurallada, eso fue enfrente de Café del Mar, que es un edificio muy, muy antiguo. Esa madera estaba repodrida. Lo único que hicieron fue pintarla.
Ay, no, horrible.
Se ha roto todo el balcón y me he caído yo de espaldas.
¿Era un tercer piso o cuarto?
Cuarto piso, aproximadamente unos 11, 12 metros de altura. Caigo yo de espaldas y siento semejante totazo. ¡Puf! Pego yo contra el piso durísimo. Y ahí siento cómo se me sale todo el aire. Uf, se me sale todo el aire.
Pero tú, o sea, tú eres consciente de ese momento en que caes.
Pero solo como de 2 segundos. Yo recuerdo, medio me acuerdo así cayendo de espalda y como ciertos pedazos de madera así detrás mío y ya. Fue todo demasiado rápido porque la caída fue muy rápido. Yo de lo que sí me acuerdo perfectamente es cuando ya estaba en el piso. Porque claro, yo caigo en el piso y entro en conciencia de lo que me acaba de pasar. Y ahí cuando yo empiezo como a formular en mi mente yo qué voy a hacer. Porque entonces se me va todo el aire y no puedo respirar. Y ahí es cuando se me va apagando como el mundo. Y me va abrazando la oscuridad. Y he sentido, mano, un sentimiento de tristeza que jamás en mi vida he sentido. O sea, yo dije, me voy a morir. Y no tengo mi mamá, no tengo mis hermanas, no tengo quien me ame, que me abrace. Y eso fue para mí lo más duro. O sea, tú ver la muerte, sentirla que ya llegó por ti y tú lo único que quieres en ese momento es amor. Amor de verdad, de alguien de verdad. Porque yo sé que tenía buenos amigos, sí, pero ellos no son mi familia o no son un amor puro. O yo no tenía una pareja de verdad real en ese momento que me abrazara y que me mirara a los ojos y me dijo, aquí estoy. Y te voy a despedir, ¿no? Yo dije, pues ya me voy a ir. Entonces, cuando se me fue apagando la oscuridad, como que yo dije, hubo un momento, yo todavía estoy despierto. Y no puedo respirar, pero todavía estoy acá.
¿Y escuchabas o no?
Claro, yo escuchaba los gritos. Hubo una persona que se cayó también, hubo una pelada que se cayó. Pero al parecer ella como que cayó de frente y como que pudo caer parada, no sé. Nunca supe porque no la conocía. Pero yo escuchaba los gritos de ella y los gritos de mis amigos. Mi amigo me dice que cuando bajó esas escaleras él siente que eso fue una eternidad.
Aparte de eso, o sea, no había ascensor y mientras el
claro,
amigo bajaba
mientras
las escaleras.
Claro, mientras bajaban todo eso y gritaban y yo sí no entré en caos porque yo decía, si yo me muevo, me puedo quedar inválido. O sea, yo sabía que si yo no, y sabía que no me podía quedar dormido, porque yo dije, no, yo me voy a aferrar a la vida con todo lo que tenga. Entonces, yo dije, si todavía estoy consciente, es porque todavía tengo algo que hacer en este planeta y yo no me voy a ir lejos de mi familia, yo no me voy a ir acá. Entonces, yo lo que hice fue que empecé así como, y me puse así como en posición fetal. O sea, no me moví mucho, me puse como en posición fetal y empecé como, y ahí me sostuve. Y ahí me sostuve y fui subiendo hasta que medio pude como controlarme.
¿Sentías dolor?
Y ahí, claro, man, pues más que dolor. O sea, pero yo, mi mente era o te aferras a la vida o te aferras a la vida. Entonces yo empecé, y cuando estuve así, y cuando llegó mi amigo, me dijo súper en shock, porque claro, que yo que me iba a encontrar desbaratado,
sí,
por completo.
Obvio.
Yo en mi mente yo le dije, hey, llama a Colombia, la billetera, llama a una ambulancia, saca mis papeles después de lo que me ha pasado. Pero yo dije, yo tengo que tener un momento de lucidez para poder salvarme, porque si no, y ahí ya empieza pues toda la historia.
Eso no, eso fue horrible porque Manolo creo que se llama.
Ajá, sí.
Llamó a mi mamá, eso ya era un 8. Bueno,
era un 8 ya.
Un 8 de diciembre, todos estábamos acostados en la casa. Yo en ese entonces, pues obviamente todavía vivía en la casa. Yo me acuerdo que mi mamá gritaba, o sea, no lloraba, ella gritaba por toda la casa y era con un bolso empacando, pero eso fue, yo ni siquiera entendía porque mi hermana y yo estábamos dormidas cuando mi mamá era hablando con Manolo y pues ella no pudo reaccionar bien. Lo primero que hizo fue, me voy de acá.
Total,
y ya,
sí.
Y se fue para Cartagena y...
No, ni siquiera se fue para el aeropuerto. Fue, a llorarle a sí. Todas las que había allá, por favor, consígame un vuelo. Yo no sé qué manager de alguien la vio tan mal que le dijo, venga, la montamos en un avión. Y ella dijo, yo voy por mi hijo. cual yo hoy por mí, yo estaba tan mal que lo primero que digo, Santiago no puede salir de esta ciudad, no hay forma, porque entonces, claro, imagínense, tobillo izquierdo totalmente fracturado. El doctor me dijo, coja una tostada y dele un martillazo, eso es su tobillo. Ay, Dios mío. Dos costillas fracturadas, una de las costillas al fracturarse perforó un pulmón y una clavícula se fue hacia adentro, prum, casi la clavícula casi me chuza pues por dentro. Entonces claro, eso fue, yo estaba, el brazo derecho no me respondía, el cuerpo, los nervios, eso fue lo más duro, porque claro, vos una herida te recuperas, pero los nervios no hay cómo sanarlos, o sea, es imposible, ellos sanan solos, el médico no puede hacer nada para darte morfina, y llegó un punto que a mí la morfina ya no me servía, entonces yo no dormía, yo pasé yo creo que por ahí 10, 15 días en que el dolor no podía dormir, entonces claro, yo era así, no me podía mover, y obviamente se podrán imaginar un hospital en Cartagena.
No, eso era, mi mamá tenía que rogar, pelear, sí, que lo operaran, sí, no, que... es más, me acuerdo que una vez Santiago tenía una operación, y nada, que llegaba el doctor y mi mamá bajó y estaban dice que en la fiesta del hospital.
Ah, no, no, eso fue... Algo ay, así, esa no historia fue. Es hasta buena.
Qué mamá. Pues imagínense que no,
por las costillas les tocó, de las cosas que más me ha dolido, yo creo, aparte me metieron un tubo entre las costillas para sacarme el aire que estaba saliendo del pulmón. Y eso me lo pusieron en la mañana, el doctor le dijo a todas las enfermeras, mi doctor, que fue un doctor muy bueno, un ortopedista, le dijo, esto hay que sacárselo a Santiago en la tarde. En la tarde, todo el mundo en la reunión les dijo, listo. Y yo con ese dolor, yo gritaba, yo era los gritos en ese hospital, porque claro, eso se movía y era entre las costillas raspándome y eso ya...
Ay, no.
Y llega la tarde y eso nada, y nada, y mi mamá y yo... Y empiezo yo, se lo juro, empiezo a gritar a un punto que todo el hospital se asustó y empezaron a llegar todos de los alaridos que yo estaba metiendo... Y en esas, claro, estaba el hospital de fiesta en Cartagena, imagínense eso, todo el hospital de fiesta, y de casualidad en la fiesta estaba mi ortopedista.
No, no, no.
Llega súper asustado mi ortopedista, Santiago, ¿qué está pasando? Y apenas me ve, empieza a gritar a la enfermera, pero ¿por qué Santiago tiene esto todavía puesto? Y todas las enfermeras se miran y es que, ay, doctor, es que como estaban organizando la fiesta, se veía muy feo esa máquina, ay, pasarla no. Por el hospital. Ay, ese señor... Casi las vio pequeñitas. Y yo, pues imagínense.
¿Qué fue como la parte más dura de todo eso? O sea, yo creo que yo me acuerdo es cuando te operaron el tobillo, que no te dijeron que te iban a poner ese aparato. Sí. Oigan, era un aparato.
Claro, porque la cosa más es, ahí viene la cosa. Mi operación era extremadamente compleja. Entonces no la hizo un doctor, sino que le hicieron muchos. Entonces, antes de hacer la operación, se reunieron muchas veces a planear cómo hacer mi operación. Porque decían, no lo vamos a anestesiar varias veces, sino que vamos a hacer todo de una vez. Y en esa misma operación nos vamos turnando los doctores. Pero mi mamá, en su inocencia, en su amor, me dice, hijo, mira, te va a ir muy bien. Cuando salgas de la operación, vas a tener un montón de personas cuidándote, pendiente de ti. Entonces, claro, yo cuando me fui a la operación, me fui súper tranquilo.
Pero nunca te dijeron qué iba a pasar.
Nunca, como que no estaba muy claro todo lo que iban a hacer. Me levanto yo de esa operación. Me dolía, literal, me dolía hasta el alma. O sea, era un dolor que se lo juro que no se lo deseo, pero a nadie. Porque, claro, ya mis nervios después de todo lo que han pasado y ahora después de esa operación, todo se multiplicó por 10 para mí. Y me levanto yo en un hijo de madre cuarto solo. No había nadie y yo me empecé a ahogar con mi saliva, aparte de todo el dolor. Entonces yo era gritando. Ay, no. Y cuando medio logro alzar la cabeza, veo eran unos círculos. Este es mi pie y eran unos círculos que atravesaban todo el pie y eran agujas como chuzos que atravesaban.
Ay,
así
no
el
horrible.
Pie de lado a lado. Yo me sentí como una película esa. Yo vi eso y yo entré en shock. Y más
era
el dolor,
yo
empecé a gritar y nadie me escuchaba por allá un vallenato de fondo.
Ay, no.
Esta gente, Dios mío.
No, es que fue un momento súper complejo para Santiago, para la familia. Yo me acuerdo que nosotros, pues por ser diciembre, todos nos fuimos para Cartagena, alquilamos un apartamento. Mi hermanita chiquita estaba diminuta, tenía que, no sé, por ahí dos años o algo
pequeñita.
Así, era una bebé, estaba en plena etapa como creo que de los horribles dos, que estaba insoportable. Mi padrastro, mi hermana, todos nos fuimos a Cartagena a un apartamento mientras Santiago y mi mamá estaban en en el hospital. Santiago estaba súper flaquito, súper bajo de peso. O sea, eso era, mi mamá llegaba, como que nos iba medio a visitar, porque obviamente no podía dejar a su hija chiquita, pues nosotros ya estábamos grandes. Pero fue, o sea, fue como algo súper complicado para la familia.
Sí, un reto para todos.
Pero lo más impresionante es que nosotras pasamos de conocer a un Santiago, por decirlo así, a conocer a un Santiago completamente
totalmente
débil. O sea, era, era el hermano que llegaba y nos saludaba. Es más, mi hermana me decía como, ¿será que él nos odia? ¿Será que nuestro hermano nos odia? Porque obviamente estaba en edad de época rebelde de la rumba.
Claro.
Y ya verlo en este momento, que era alguien completamente diferente, que necesitaba antes ayuda, que necesitaba amor, que la familia se estaba uniendo. Entonces yo quiero, como después de todo este suceso tan complicado que pasó en tu vida, como cuál fue la mayor enseñanza. O sea, tú ahí, porque obviamente uno en, el, en medio del dolor, uno a veces no piensa en la enseñanza. O sea, muchas veces como antes, qué rabia con la vida, qué rabia con Dios que me pasó esto. Pero cuál fue esa mayor enseñanza como que a Santiago le, pues como que pensaba en ese momento. Y también quiero que cuentes eso, esa cosa tan rara que te pasó
en el hospital.
En el hospital, que también es súper importante.
Es que ahí precisamente, cuando estaba en ese punto y empecé yo a gritar, a decirle a las enfermeras que me ayudaran, hubo una que medio se acercó, me puso una almohada en la cabeza. Yo le dije, por favor, o sea, así sea una almohada, para que me levante, para que no me ahogue con la saliva, porque me tocaba escupir al cielo. En ese punto, yo se lo juro, ahí fue cuando mi alma empezó como a despertar. Porque lo primero que yo hice fue acordarme de Jesús. O sea, literalmente me llegó la... O sea, fue súper claro, me dijo. Y me acordé de Jesús en la cruz. Y yo dije, a ver, este man es real.
Pero, Tapo, tú eras... O sea, tú no eras el más creyente, tú eras normal.
Pero sí fui muy sabio durante toda mi vida, mano. Y eso me di cuenta después. Yo era el amigo que daba consejos.
Sí, pero tú no eras el que se iba para la iglesia a rezar,
No,
decían
total.
Los domingos vamos a misa y ninguno quería.
No, total. Pero lo que te digo, hay información que está guardada en el alma. Y en esos momentos es que sale a luz. Y yo me acuerdo de eso y yo decía, a ver, si esta persona pudo esto. Y como que mi reacción frente a ese pensamiento que me llegó fue empezar a gritarle, papá, yo soy tu hijo. Y empecé a gritar con mi voz lo que daba, papá, yo soy tu hijo, mírame cómo estoy, sálvame. O sea, sálvame, que estoy en la... Sálvame. Nada pasó, ningún milagro, nada. Chupes el dolor, aguántese. ¿Cómo eran las mamás? Como tú dices, que cuando yo llego a la habitación, mi mamá solo con mirarme lo supo todo y se derrumbó. Mi mamá empezó a llorar como una magdalena, ella lloraba y yo no dije una sola palabra, pero la energía de una madre es, ella con solo mirarme lo supo todo. Entonces, esa noche fue muy dolorosa porque, claro, yo llegué a un punto que yo le dije a mi mente, a ver, ya esto físicamente ya no puedo hacer nada. El dolor está ahí, no puedo hacer nada. Ya la morfina, ya todos los doctores han hecho de todo y nada me sirve. Yo tengo que trascender en mi energía, en mi mente. Y ahí fue cuando yo acepté lo que me pasó. Acepté ese plan del alma, acepté dónde estaba, acepté que probablemente no iba a caminar. Entonces, cuando yo acepto eso, me llega una chispa a mi mente, me llega una canción. Así, ¡pum!, me llegó un pensamiento súper claro, súper vivo, esta canción. Yo le dije a mi mamá, ma, necesito que pongas esta canción. Y mi mamá me mira súper asustada, ¿qué está pasando? Mi mamá pone la canción y es una canción de electrónica, para acabar de ajustar, que yo ni siquiera, la verdad, yo rumbeaba, pero reggaetón no era como muy de electrónica en esa época. Y es una canción que es, se llama Don't You Worry Child, y era, la letra de la canción era como, no te preocupes, hijo, que Dios tiene un plan para ti. Y me describió de una manera que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y sentí que algo en mi interior explotó. O sea, te lo juro, yo lo que sentí en mi interior jamás en mi vida lo he vuelto. Yo sentí que una granada estalló en mi cuerpo. Y yo creo que ahí fue cuando mi alma evolucionó y mi ser espiritual despertó, mi maestro interno despertó y mi conciencia tomó el control. Y ahí fue que un Santiago murió y un nuevo Santiago despertó. Y en ese momento que yo despierto, y que mi mamá era pálida del susto porque no entendía qué pasaba, empiezo yo a decirle a mi mamá algo, necesito que escribas esto, necesito que escribas, y empiezo yo así como a canalizar, no me acuerdo, empecé yo a canalizar una información, canalicé la información y descansé, ya yo pude dormir, me quedé tranquilo, yo era como, sí, el dolor es mi parcero, está conmigo, la buena. Y ya cambié, ya sabía que yo, y empecé a leer en inglés, y mi mamá era, pues, este pelado, ¿qué le pasó? O
sea, ese pelado como, me lo cambiaron.
Sí, yo empecé a leer en inglés, empecé a leer, mi mente se transformó, y era un mensaje muy interno, pues, pero era un mensaje como que, Santiago, tú eres un niño diferente, has venido a hacer cosas diferentes, acéptalo, Dios está contigo, y una de las cosas más importantes es el amor de la familia, es algo de lo más importante que hay en la vida, nunca lo subestimes, como cuida. Mi mamá fue al otro día que me dijo, Santi, ¿tú sabes lo que me dijiste? Yo como que no, y ella me lo leyó igual. Es un mensaje que mi mamá creo que lo guarda y lo mantiene.
Sí, mi mamá lo guardó, se lo escribió. Porque ella decía, yo no puedo creer que Santiago en medio de su dolor haya dicho, escribe esto. O sea, coge una hoja y escribe lo que yo estoy diciendo.
Y ahí fue que entonces yo, ¿cuál es mi enseñanza? Entonces ahí es cuando ya mi conciencia despierta y empiezo yo a ver. Si yo salgo, hay consecuencias. Si yo camino con alguien, hay consecuencias. Yo con quién me junto, quiénes son mis amigos, qué tiempo le doy yo a mi familia. O sea, yo estoy buscando dinero o estoy buscando felicidad. Ahí es donde me empiezo a cuestionar todo. Entonces, lo primero que hago es cortar de raíz todo. Mis amigos, muchos, yo decía, ¿esta amistad qué? ¿Esto qué me ofrece? ¿Esto qué lugares me lleva? ¿Esto qué? Corté de raíz todo. Yo dije, o me transformo o me transformo. Ya Dios... Yo dije que si había un Dios y él se me aparece y me dice, aquí estoy claro. Y cuando yo siento esa energía, como dicen, pues cuando siento ese equis, yo digo, uy, ¿cómo así? Yo ya tengo que actuar de una manera totalmente distinta. Entonces, claro, ya intenté, creo que intenté volver a mi mundo. Y cuando iba a una fiesta y yo veía como a la 1, 2 de la mañana se transformaba energéticamente el ambiente. Y cuando yo empiezo a mirar a los ojos a las personas y veo que hay a ciertas horas que ya no estoy hablando con ese ser, que ya hay otro ser, que ya hay otra energía que toma el control de esa persona, que hoy en día muchas personas no tienen la conciencia de eso, pero cuando tú la tienes y tú miras a los ojos, tú ves muchas cosas, mucho más allá. Cuando yo ya veía eso, yo decía, uy, este ya no es mi amigo, esta energía... Ya, yo
sentía esa energía no va con...
Claro, unas energías tan densas que yo dije, ya no soy esto... Ya, chao, me voy, empiezo otro camino y empiezo a dedicar más tiempo a mi familia, a estar más pendiente de mi mamá, de mis hermanas, que obviamente pues todo es una transformación, pero empiezo un nuevo camino.
Pero, por ejemplo, ¿con qué te quedarías de ese Santiago de antes? Porque listo, igual así, claro. Uno tenga una transformación de cualquier tipo. Ay, en la vida, sí. Uno siempre se tiene que quedar con algo bueno, porque
con tu esencia.
No fue como, ay, no, porque sí. Yo molestando muchas veces digo, Santiago no es lo que usted conoce hoy, o sea, perdón, no era, o sea, Santiago, lo que usted conoce hoy no era lo que era hace unos años, claro. Eran personas absolutamente diferentes, y de verdad que yo... Lo que tú decías ahorita, uno se acuerda como de otra persona completamente diferente.
Sí, así es.
Pero eso hace parte de la vida, eso hace parte de tu pasado. ¿Con qué te quedas de ese Santiago? O sea, de ese Santiago que a veces podemos decir que era rebelde, que era un poco ausente, pero igual eso hace parte de lo que tú eres hoy.
No, listo. Lo que yo te dije hace un momento de... Yo me di cuenta, o después, cuando yo empiezo mi camino espiritual... Y yo empiezo todo rebelde, con esa rebeldía yo la seguía usando, pero se la decía a Dios, como, hey, hermano, yo no entiendo un carajo. Yo le decía así, explíqueme, porque yo voy a misa y yo no entiendo nada. Póngame maestros, póngame cosas que yo no entiendo nada. Yo ya estoy en esto, ayúdeme. Y me empezó a mostrar muchas cosas. Me empezó a ponerme personas, me llevó a un retiro espiritual en Cali, súper loco, que llegó de la nada. Y en eso me llegó un mensaje súper claro en uno de esos retiros. Me dijo, el hijo sabio... es la alegría del padre. Y me di cuenta que a mí me dieron un regalo humano que yo creo que viene de nuestros ancestros, y es la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que todo el tesoro que hay en el planeta Tierra. Tú no la puedes comprar y es una energía. Si tú le caes mal a la sabiduría, ya se va. Me di cuenta que yo había sido bendecido con la sabiduría. Entonces, claro, yo era el amigo que siempre daba consejos. Entonces, yo era siempre el amigo que era responsable. Yo era parce, no salga a manejar borracho. En nuestras locuras, yo era el amigo consciente de esas cosas. No manejes tan loco, no hagas esas cosas. O sea, me di cuenta, entonces, claro, yo esa sabiduría es con la que yo me quedo, yo quiero seguir siendo ese amigo sabio, yo quiero seguir obteniendo ese regalo y tener el honor de caminar al lado de la sabiduría, porque el dinero va y viene, hay muchas cosas, pero la sabiduría nadie te la puede quitar y te ayuda en los momentos más difíciles o más, es algo muy, muy, sí, es una energía muy poderosa. Entonces me quedo con eso y algo muy bonito es, yo viví, ¿sí me entiendes? Yo experimenté, yo conocí que era lo bueno, etapas, que era lo... Exacto, yo quemé
pues,
todo eso.
Ya Santiago no de aparece por una rumba, pues, ni porque sea mi cumpleaños, o sea...
Es más, ya sí, porque hay energías que
San
no
Santiago
capaz.
Y San Manuel.
El, un sensei. Sí, ya como que mi camino se transformó y en lo que hago en día ya, lo que digo ya... También las empresas, todo eso, ya como publicista. Yo quiero ser publicista de la luz. Yo quiero ayudar a que las personas crezcan en su conciencia y eso es lo que conocí a Laura, mi esposa, que es todo este mundo súper espiritual, que es súper angeóloga, súper astróloga. Entonces me ponen al lado de un ser de estos, que yo era una mujer que... Muchos me dicen, ¿usted cómo encontró a su mujer? Parce, de rodillas, orando. ¿A usted era si me quiere creer o no? Así, yo me la fui a buscar a una fiesta, no... Así es como yo hago las cosas ya. Y creamos algo ya muy bonito que es vida espiritual y es a lo que yo dije. Yo ya he renunciado a me han ofrecido cargos muy bacanos, muy bonitos, con equipos muy tesos. Hay gente que me ha dicho, le monto todo un departamento de mercado. Yo digo, no, yo ya voy por mi camino espiritual, yo voy por este sueño, yo quiero ayudar a elevar la conciencia, yo quiero aportar eso. Ahora que tengo un hijo... que llegó, mi hijo llegó con una energía que fue, pucha, la he sentido una forma que yo digo, hey, no, yo tengo que luchar por un mundo mejor. Así se vea mucha oscuridad, yo quiero aportar a un mundo mejor.
Santi, yo te hago una pregunta. Ahorita lo dijiste que tú, o sea, como que Dios la vida te dijo, bueno, no, o sea, vamos a despertar el alma, vamos a hacer uh-huh. un cambio, pero fue a las bravas. Eso sí. Realmente no le pasa a todo el mundo, le pasan a personas literalmente, yo lo digo, como que elegidas. Uh-huh. Hay muchas personas que, primero, no saben qué hacer con su vida.
Claro.
Y segundo, sí. Están como en ese camino un poco perdidos.
Total.
Y obviamente por el tema de las redes sociales, nosotros somos como que, ay, este hace este,
claro, claro.
O este es demasiado teso.
Total,
pucha,
sí.
O este se dedica al fashion, entonces el más cedo, entonces es chef, sí, entonces sí. La más seda. Y muchas veces pasa que la gente empieza, o uno mismo, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo para dónde voy? ¿Esto que
total,
yo hago no
sí.
me mata?
Total.
¿Trabajo infeliz en mi trabajo? ¿Soy infeliz con mi trabajo, con mi pareja?
Te comparas, la resolución da para compararte en muchos aspectos.
¿Tú crees que todas las personas en el mundo, no alguna específica, dije ahorita ese ejemplo
sí.
porque es más fácil verlo y es decir como que esta persona es, vino, pues no sé, voy a poner un ejemplo,
a hacer algo.
Santa Teresita, esta señora,
claro,
que en paz obvio. Descanse, que fue demasiado tesa
claro,
en el mundo,
maestros.
Uno dice, esta señora vino a ese mundo a eso, exacto, pero cuando uno se siente que perdido en su alma, en su vida.
Claro.
Todos en la vida, pues eso es una pregunta, todos en la vida venimos a algo específico a esta tierra.
Qué nota de pregunta, qué muy interesante. Ay,
Santa Manuela, no les digo.
Vea, quien la ve, vea. La maestra ahí.
Casi, casi se me quema la cabeza con esa pregunta.
Pues es una pregunta demasiado interesante, muy. Qué bueno que me estás haciendo esa pregunta porque, a ver, mi película favorita es Soul de Pixar.
Uh-huh.
Es para mí es como, wow, pusieron conceptos tan complejos en una película de niños, wow. Entonces, a ver, muchas personas se abruman con el propósito, ¿cierto? Y confunden el propósito con su profesión. Yo soy publicista, yo soy diseñadora, yo soy chef o soy mercadóloga, periodista, lo que sea, y ese es mi propósito, ¿no? Estás equivocada. Eso es un talento tuyo, eso es una cualidad, son muchas cosas. Tu propósito es vivir. Ese es uno de los propósitos del alma en esta tierra, vivir, experimentar, porque es un regalo. Es el mayor regalo que te pueden dar tus ancestros. Que es que tú, una mamá no sé qué, un papá no sé qué, parce, lo trajo a la tierra.
punto. Ese es el regalo que le tiene que dar, no le pida más. Y sane sus papás, primero que todo, aceptando el regalo que tienen tus ancestros, que es la vida. Yo se los digo, mi respirar y caminar es un milagro. Yo lo tuve que dar a las malas. La gente subestima eso.
Que son cosas básicas que
básicas para el cuerpo, básicas para la sociedad, pero para el alma es wow.
O sea, no es tan básico porque es que si uno no respira, pues ajá, no existe.
No, y el alma, todo lo que tuvo que hacer para llegar. Dicen obvio. Y todo, ya otras teorías, que en este planeta solo llegan ciertas almas, las elegidas, como dicen, porque llegar acá es un milagro. Entonces, es una de las cosas más importantes. Entiende que tu vida vale mucho. Entonces, sí, todos los seres humanos que llegan acá tienen algo especial para hacer. Lo primero es ser felices, aprender. Eso vino el alma, a evolucionar, a experimentar, a conocer, a viajar, a comer rico, a dar un abrazo de verdad, a sentir el amor. No se les olvide que hoy en día lo de las redes sociales, entonces viene otro, se les olvidó la lealtad. Se les olvidó el respeto, se les olvidó lo que vale la palabra. Entonces, a ver, todas las personas sí vienen a algo especial. Yo me fui hasta la punta de la montaña de la Sierra Nevada a reunirme con los guías espirituales de los arhuacos para entender diferentes perspectivas. Ya les hablé de Jesús y todo, para mí es un maestro maravilloso, para mí es mi hermano, lo llamo el carpintero del alma, pero yo quiero saber todas las perspectivas de los budas, de los cristianos, de los no cristianos, de los indígenas. Para mí son... ¡wow! ¿Por qué en el colegio no nos enseñan estas cosas? Y ahí viene el punto que me decías. ¡Ey! Todo el colegio, la universidad, todos nos han enseñado a cuidar el mundo exterior. Entonces las redes sociales, entonces la ropa que te viste, entonces el carro, entonces lo que te quieres comprar, entonces lo que quieres usar, lo que quieres aspirar. Claro, y bueno, un mundo, decían por allá, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Está bien, pero ¿y dónde está tu mundo interior? Es algo que todos los seres humanos deben entender. Tienes un mundo interior que te llama, que te grita, que te habla, que es un universo completo. Entonces es entender que si tú cierras los ojos, no hay oscuridad. Si tú cierras los ojos, hay luz, porque ya eres un alma que llenaron de luz, que te puedes perder en el camino. Sí, claro. Y que hay hombres que llegan a un punto y se pierden tanto que se les muere el corazón. Y empiezan a hacer cosas muy oscuras que se ve aquí en la tierra, que dicen, ah, que la culpa de Dios. Eso no es la culpa de Dios. El hombre tiene libre albedrío, él tiene derecho a hacer eso. Después se las arregla, el que crea o no crea, pero hasta los indígenas lo dicen. Hermano, si usted actuó mal, no se preocupe que se las van a cobrar. Pero entonces tu mundo interior, cuídalo. No te compares a nadie. O sea, cierra los ojos y entiende que tu alma es un milagro y empieza a buscar tu felicidad. Que me hace feliz pintar. Entonces vaya y haga eso, que sus papás le decían que sea abogado, chao, no, yo me voy a pintar.
Y Santi, ¿sabes qué? Otra cosa que se me viene a la cabeza mientras dices eso, es que yo creo que no hay cosas grandes o pequeñas que impacten al mundo. Cualquier cosa que uno haga va a ser algo...
que cambia.
Que va a cambiar y que al fin y al cabo, por eso viniste a la tierra, no sé. Uh-huh. En estos días no, hace mucho vi una cosa en Instagram, que pongo ese ejemplo porque ahí uh-huh. es donde digo... para alguien puede ser algo pequeño, pero para esas personas puede ser algo gigante. Claro. Y era un señor en una comunidad, no me acuerdo específicamente en dónde, pero lo importante del cuento, y es que el man tenía un burrito y el burrito pues lo llenaba de libros y los iba repartiendo por toda la comunidad. Entonces, obviamente para esa comunidad pequeña, ese man es todo, es el que les enseña a leer. Pero para uno que uno tiene una universidad al lado, tal vez no sea tan grande, pero ahí es donde uno dice, no importa... cuánto impactes, al fin y al cabo siempre va a sumar.
Total, lo más importante es haz las cosas con amor. Hay algo que se llama el arte de hacer todo bien. Hay una película muy bonita que se llama El Guerrero Pacífico. Y es, si tú todo lo que haces, lo haces con amor y con conciencia, eso va a transformar todo. Así sea que manejes un taxi, así sea que imprimas un papel, así sea lo que sea. Si tú le aportas esa energía de amor al universo, te lo paga. Que eso es otra cosa, que es que la gente no sabe, pero cuando el que actúa bien le devuelven todo con muchos intereses. Lo que pasa es que la luz tiene una paciencia.
Eso es demasiado lindo. Eso es demasiado lindo porque yo siempre, no importa el cargo que tenga la gente, pero cuando la gente lo hace bien, o sea, lo que tú dices, cuando uno actúa uh-huh. desde el amor y desde como esas ganas de servirle al mundo, sí. Me pasó que que en estos días necesitaba un mensajero y puse en el grupo, pues como el Colegio Azul, como hola, ¿cómo están? Alguien me recomienda un mensajero, porque hay veces, pues hay unos que son como irresponsables, no llegan.
Sí, 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 claro.
Y me llegó pues un contacto, él se llama Christopher, entonces pues es la cosa más...
Christopher la buena.
Ay, sí, o sea, es así como lo más ejecutivo, manda iconos por todo, motico, cuando le fui a pagar, me mandó un PDF con donde todas las formas que te pago y yo, pues le faltaba tarjeta de crédito.
Ese man le va a ir bien en la vida.
Exacto, pero es la forma de contestar, la forma de decir todo, buenos días, estoy a la orden. Pues es como hola, doña Manuela, ¿no? O sea, es como que de verdad me gusta lo que hago y uno es como que, no sé, como que siento que esa energía a uno como que lo conecta y dijo, pucha, todo lo que haga hace diferencia en su vida. O sea, un detallito. Una cosa es que él me mande la cuenta. Cuando ese man me va mandando ese PDF organizado, Jefferson y el logo así, el nombre, la motico, y yo, ¿qué es esa hermosura? ¿Qué?
Claro, es que...
O por ejemplo, ¿sabes qué me impacta demasiado? Que para la gente puede ser una bobada, pero aquí en Medellín hay como ciertos lugares de puestos como de frutas o de aguacate. Sí. Y yo siempre que llevaba basura al colegio por los balsos, en toda la esquina como de mañanitas, pues que es una guardería, hay un señor que vende pues como vegetales y cosas y vende juegos de mesa. Y a la hora que yo subía a llevar azul, el man siempre estaba barriendo, pero estaba barriendo la esquina de una acera que es una calle pública.
Ah, claro, pública.
Entonces como que yo decía, o sea, el man estaba barriendo su espacio de trabajo.
Esos seres son los que construyen en un ámbito espiritual.
A mí eso me parece impactante porque es como que cualquier man pone cualquier cosa ahí y venta.
Y no le importa.
Pero el man coge sus cositas de madera, lo limpia su espacio, pone la sillita. O sea, es como que yo digo, qué hermosura, porque ni siquiera de un local, o sea, estás en el piso y al fin y al cabo uno ve eso. Es
total.
Como que con las herramientas que yo tengo, estoy dando lo mejor para ti.
Y que eso genera unas vibraciones que pegan mucho más de lo que la gente se imagina. Entonces, háganlo, ¿no? O sea, yo sé que todos pasamos oscuridad y les voy a dar dos datos muy interesantes. El primero es, Dios te lleva a las profundidades del mar, no para ahogarte, sino para purificarte. Entonces, cuando estén pasando la tormenta, hágale para adelante, como yo dije, hágale que yo voy es para adelante.
Eso
que,
uno pasa,
que
uno
le va,
sale
y pasa. Y les va a ir bien y les va a salir cualquier detalle que haga, háganlo con amor. Y otro detalle que les tengo es, nunca estamos solos. Porque la soledad es algo muy difícil cuando las personas no lo saben manejar. Y de ahí viene también mucho la depresión. Resulta que como mi esposa es angeóloga, yo testear esta teoría, eso sí, que los ángeles, yo sé que uno rezaba al ángel de la guarda, pues yo decía, ¿esto qué tan verdad es, cierto? Que yo, claro, cuando me empiezo a cuestionar todo. Entonces yo dije, listo, pues qué más que voy a bajar un guía espiritual de la Sierra Nevada, que son los mamos que llevan un conocimiento ancestral de cientos de años, lo voy a bajar de la montaña y lo voy a enfrentar con mi esposa y que mi esposa le diga, los ángeles de la guarda existen. Eso hicimos, nos fuimos hasta el Tayrona, el señor bajó, muy querido, se llamaba Candy, por cierto, Candy baja, lo reúne el vestido de blanco, porque se visten de blanco y uno es wow, esos manes están todo el día en la tierra, en el bosque, entonces son disque de blanco y son impecables. Él llega, nos sienta, un cafecito, compartimos un café, ellos dicen un café de corazón a corazón. Entonces llega Laura y les dice, ¿tú qué opinas de que los ángeles de la guarda existen? Para mí fue un momento tan revelador cuando él la mira y le dice, claro que sí, todos los seres humanos son enviados con un ángel, una energía protectora que los cuida y los acompaña toda su vida. Y te tengo otro dato, la miro y le digo, y no solo los seres humanos, las plantas y la naturaleza también tienen seres que los cuidan y los protegen, y los animales, a otro nivel, pero los cuidan. Y ustedes siempre van a tener alguien. Entonces, cuando digo, wow, uno no cae en cuenta que a veces, muchas veces en la vida, en la cotidianidad, lo han salvado de un montón de cosas que uno ni consciente es. Entonces, siempre van a tener un guía espiritual, siempre van a tener una energía de luz que los cuide y los protege. Obviamente, si ustedes lo ignoran, si nunca le dicen nada, si siempre dan la espalda, siempre se van por lugares oscuros, él no puede hacer nada. Porque al fin y al cabo, lo que les digo, libre albedrío. Pero si ustedes le dicen...
Si la toca una tarea muy brava.
¿Qué? Imagínense, hay unos que dicen, no, ¿por qué me tocó este ser humano? No, mentira, yo creo que allá hay un amor muy profundo y siempre van a respetar, porque siempre respetan el alma que está en la tierra, porque es muy valiente. Aquí somos muy valientes, es que la tierra no es fácil.
Si no, esta vuelta no es nada fácil,
pero entonces,
muchachos,
tengan esa fe y como que si están oscuros, como que, y llamen a esos seres de luz, como, hey, ayúdenme, es que pidan ayuda y verán que les va a salir, porque pues a mí me han pasado, desde eso yo les hablo mucho, por lo menos al maestro, como te decía yo, y sáqueme esta, ayúdenme, muéstrame, y uno se asusta cuando responden y todo. Es
Santi, yo
bacano.
Te hago una pregunta que puede ser un poquito difícil, pero, o sea, alguien que te esté escuchando y que en este momento sienta un poco de oscuridad o que se sienta un poco perdido, un tip. No puede ser, pues no tiene que ser muy largo, pero ¿cómo hacer para acercarse, para encontrar el propósito de vida de uno? Lo que tú decías, no, no es lo mismo una profesión.
Claro.
Al propósito, okay. Porque pues mucha gente puede decir como, ah, no, yo estudié abogado, entonces mi propósito es dedicarme a eso. No, si no me gusta.
Claro.
Pero por otro lado, me encantan las plantas.
Eso
y ya.
Muy bonito,
y
claro.
Ya que, pues ya me va a responder la historia, pero les voy a contar una historia antes de eso. Y es que aquí en Medellín hay una huerta que se llama Príncipe Conejo, imagínense el nombre, pues, que es más, la quiero invitar allá porque es un ser maravilloso, es una señora que era doctora toda la vida, pues la mastesa,
doctora medicina,
y en pandemia tenía un lote y dijo, no, yo me quiero dedicar a sembrar, me quiero dedicar a literalmente a montar una huerta, y empezó con algo muy pequeño y ya ella hoy vende las fresas orgánicas más impresionantes, vende remolachas sanas, anaranjadas, o sea, vende de todo, y ella se dedicó 100% a eso, dejó la medicina, y ahí es donde voy. Su profesión era ser
médica,
ser 100%.
Súper bien paga, me imagino,
exacto,
claro.
Y creo que su esposo también, si no me equivoco, y en pandemia encontró ese propósito en la tierra. ¿Cómo será que pues, se llama Príncipe Conejo? Porque está inspirado en Alicia, el País de las Maravillas, entonces... Todos los trabajadores tienen nombres de la película, entonces ella es Alicia, o sea, es la cosa más chistosa.
¿Cómo nace la creatividad? No, o sea, el alma se expresa de unas
maneras
que
ya... No, y entonces tú
ya...
la ves y ella es, pues, literal, de sombrero de paja gigante, pues, de bota pantanera, y es un ser maravilloso, pero ahí es donde digo, ese es su propósito, y yo no creo que ella salga de ahí. Como un tip para una persona que diga, no
claro,
sé, o sea, estoy encerrada en una oficina que...
Primero que todo es lo que decía, entiendan que hay un mundo interior, compréndanlo, acéptenlo. Si usted cierra los ojos, no hay oscuridad, no, allá hay algo profundo. Entonces, ¿qué digo? La gente, y la meditación, en serio, que es una herramienta demasiado poderosa. Pueden investigar que científicamente hace cambios en el cerebro muy importantes. Entonces, cuando uno está en, yo por ejemplo, hago mucho, ustedes pueden meditar, yo no sigo muchas leyes, yo pongo alguna música. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago? Yo soy muy visual, por publicista, y entonces a mí me toca vendarme los ojos y ponerme en oscuridad total para poder aislarme en la meditación. Y me imagino que estoy en una playa. Cuando estoy, tengo una ansiedad, cuando tengo un estrés, veo que es una tormenta, pero la veo, la visualizo desde lejos y es una tormenta pasajera. Aquí está el problema, sí, la buena. ¿Cuál es la solución? Siempre, siempre enfocarse en la solución. Les tengo una frase muy importante que me en mis oraciones siempre me acompaña, es en los problemas, en las dificultades, en esas cosas que nos agobian, siempre, siempre hay una oportunidad oculta. Tú debes encontrarla, entonces busca siempre la solución. Cuando tú cierras los ojos, piensa mucho, háganlo en un lugar que se sientan tranquilos, no sé, una habitación, la música que quieran, no vayan a poner un reggaetón porque entonces van a imaginar pues otra cosa, no pongan algo bien suave, pongan una música, prendan una velita si quieren, un incienso, no frente a un espejo, pues nada de esas cosas, sino que se sientan solos y piensen en lo que les gusta hacer, porque es que el alma vino a ser feliz, es lo que les recuerdo, eso hace parte del verdadero propósito, ser feliz. Cuando tú canalizas esa felicidad es que salen un montón de cosas. Si todos los seres humanos fueran felices en lo que trabajan, este mundo sería una bacanería, eso porque el que te atiende al director, todos se necesitan, pero háganlo con felicidad. Entonces busca qué es lo que te hace feliz. Entonces te pongo un ejemplo, te gusta pintar, párchese a pintar. dibuje, te gusta servir café, te gusta el café, metas en el mundo del café, ignore todo el resto, que es que necesito un trabajo, de qué vivir, que es que necesito con qué pagarlos, obviamente siempre van a necesitar plata, pero si usted se dedica a lo que le gusta, usted lo va a hacer con tanto amor que el universo le va a abrir las puertas para que usted pueda vivir de eso. Entonces es muy importante que lo que tú hagas te emocione, que llegue un lunes y diga, ¡ah! Yo qué chingo, o sea, yo tengo que ir, yo tengo que ir, tengo la moral, tengo todo.
Mucha gente antes dice, ay, qué pereza el lunes.
Exacto, entonces claro, por eso hay tanta gente que renuncia y es, hay que saltar al vacío. Eso sí lo digo, muchas veces pasa saltar al vacío, pero si van a saltar al vacío, confíen en la luz, díganle a la luz, ay, acompáñenme que hoy es para adelante, voy a saltar al vacío, acompáñenme y háganle. Y es como, soy abogado, pero yo quiero pintar grafitis. ¿Por qué no? Es que la sociedad nos dijo que no, que esto era lo que funciona, lo básico.
O lo que te da dinero.
Se los digo, astrológicamente viene un año, es más, voy a ser muy claro en esto. El que quiera creer, bien, el que no, también. Estamos en una transición energética que dice así, todo lo que no vibre con el planeta Tierra va a caer. Empresa, gobierno, marca, creencia, todo, ya esto se acabó. Ya está empresa, ya todo, ya, que tanta contaminación, que tantas cosas. Si usted no aporta al planeta, si usted no va con esta energía, chao. Entonces, si usted que es abogado y quiere ser grafitero, salte al vacío, busque al mejor grafitero, métale lo que aprendió en su mundo abogado.
Sí, o sea, únalo.
Use eso, esas herramientas y métaselo a lo nuevo y van a salir un montón de ideas nuevas. Entonces, por más raro o básico que parezca, que me gusta el café, parce, métasela toda al café, que me gusta pintar, métasela toda. Tengo un amigo que hoy está haciendo tenis, hace transforma los tenis, un emprendedor que lo intentó todo. Y en pandemia desbarató unos tenis y el alma, ahí es cuando el alma, ¡boom! Este es mi camino. Hoy en día, mejor dicho, yo creo que lista de espera para que le transformen los tenis. Entonces, es como que, hey, No subestimen sus ideas que vienen del alma también. Entonces ese es mi consejo, como que no se dejen agobiar por la oscuridad que es temporal.
Que hace parte del camino.
Exacto, abrácenla y busquen la luz y sigan, es la felicidad que es el propósito. Lo simple que les guste y empiecen pequeño, váyanse para un café y hagan eso que les gusta.
Santi, no nos compartiste información demasiado valiosa.
Así es, con amor.
Nos recomendaste dos películas muy buenas,
sí,
pero quisiera que finalizáramos con una recomendación, porque sé que lees mucho, uh-huh, un libro de pronto o una serie, otra película que te guste mucho para uh-huh, ese camino de despertar el alma.
Hay un libro que me cambió a mí la vida y me lo recomendó un maestro, una maestra espiritual que me dijo, me dijo así, hay un ángel que le pasó algo muy parecido a vos. Y yo, ¿qué? Yo y esa vieja está loca. Pues yo acá donde quién vine. Y nunca, yo, Laura dice que yo no lloro porque, claro, ya después de todo lo que vi, ya qué más lágrimas.
Ya qué más va a llorar.
Pero con ese libro me lloré. Y me caen las lágrimas. Se llama El viaje a casa. Y es de Quirón. K-Y, pues como ya de Yucarón. Quirón, El viaje a casa. Y es la historia de un ser espiritual que llega a la muerte. Y al morir lo llevan por un viaje como en el cielo y va como pasando por casas de ángeles y cada ángel le va enseñando algo importante en la vida. Es un libro que me cambió mucho la percepción de las cosas, porque lo que digo, para mí ya hoy en día yo ya tengo claro que yo no construyo en un plano físico, sino que también construyo en un plano espiritual. Yo ya eso lo tengo claro. Entonces yo ya sé que cuando yo me vaya a esta tierra, ya voy a tener algo muy bien armado y va
pero
a ser...
Porque también lo creaste desde la tierra, o sea,
total,
todos
claro,
los días.
Total, las consecuencias, claro, lo que digo. Hay gente muy de buenas que cuando hace el mal, paga aquí en la tierra. Hay gente muy de malas que hace el mal y no lo paga aquí en la tierra. Y háblenlo con un indígena y verá que ellos hasta tienen especialistas en eso. Me decían, tenemos mamos especialistas en ayudarle a esos seres que los tienen allá, pero mejor dicho, acabados. Entonces nos toca aquí ayudarles, hacemos que esa gente es bien volada. Pero son conocimientos que vienen de cientos de años y hay que valorarlos también.
Bueno, no, espero que este podcast para ustedes haya sido de muchas enseñanzas, que
un honor.
Hay unos que tenemos un propósito muy definido, hay otros que no tanto, uh-huh. pero eso no significa que esté mal o bien, hace parte de la vida, como lo contaba Santi, mi hermano, a él le tocó a las bravas, total. Le enseñaron, pues Dios del universo le enseñó pues como a la fuerza. Cabe aclarar que estos son vivencias de Santiago, pues respetamos todo el tipo de creencias. Total, ustedes saben que acá somos súper abiertos con todo este tipo de cosas. Santi contó desde lo que le pasó, desde su vivencia.
Así es.
Y esperamos que les haya llegado un poquito, que hayan aprendido, que se vean las películas, que se lean el libro que recomendó Santi. Y bueno, no, para adelante, la oscuridad hace parte de la vida. Los quiero mucho. Santi, total. ¿Dónde te podemos encontrar?
No, un honor, pues no, no, con vida guión bajo espiritual. Ahí okay. no van a ver mucho mi cara, pero todo lo que vean estoy yo detrás. Porque mi Instagram es ThiagoGran23, pero es súper
pero
personal.
Pero puede que lo busquen por ahí.
También, ¿sí? Pero en vida guión bajo espiritual van a encontrar esa información que estoy dando el alma. Muchas gracias a los que quedaron todo el tiempo, que escucharon
que
todo,
hasta acá.
Que llegaron hasta el
Santi,
final.
Santi
total.
Da cursos
sí,
y da cosas
sí, ya
por
estoy,
si
lo que les digo, ya soy publicista del alma, mejor dicho, y eso es lo ajá. que va a hacer, y vamos a ver si va a vivir descalzo por allá todo bien, y ya después voy a tener una huerta con mano.
¿Cómo será que su hijo era maestro? Imagínense ya su...
Y me lo dijo en una meditación que me llegó eso súper potente, y yo, uy, no, si usted es el nombre que quiere, yo no le discuto.
Usted quiere llamar a Di Papi, yo le pongo astro.
Y la gente y todo me regaña. Hasta Laura decía, no, hasta que todo el mundo empezó a ver un montón de señales. Y todo. Laura me gozaba. Y hubo una noche
Laura,
que soñó con el nombre escrito en las estrellas y se levantó ese día a pedirme perdón. Que no, está bien, sí. Sí bueno. Entonces, bueno, sí, un honor, pues, gracias por acompañarnos. A ti, Manu, gracias por estar aquí y por este podcast tan chimba. Entonces, ya saben, aquí siempre bienvenidos y muchas
bueno,
gracias.
Bueno, recuerden seguirme en @cocinandosueños, suscribirse a YouTube, uh-huh. seguirme en Instagram, @okay. Manuela López Me.
Clique en el botoncito de subscribe.
Ahí, chin, chin. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.